That's sad.
It's me.
You're gonna sit there?
Yeah.
Okay. Qué triste que sea yo. ¿Y tú te vas a quedar allí?
Vais acabando, por favor. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Es un placer para el Festival de San Sebastián presentar esta rueda de prensa que concederá el actor británico Hugh Grant para presentar la película Florence Foster Jenkins, dirigida por Stephen Frears, y que, como saben, se proyecta dentro del ciclo Perlas de esta 64ª edición. El señor Grant está dispuesto a contestar, por supuesto, a todas las preguntas que quieran plantear sobre la película o sobre su carrera como actor. Empezamos ya.
Hola, buenas tardes. Señor Grant, quería preguntarle dos cosas. Ayer Ethan Hawke, recogiendo el Donostia, decía que el cine es su religión. Gael García Bernal, que recogió otro premio, dijo que para él era un acto de fe. ¿Nos puede sacar usted un poco de este misticismo? ¿Qué es el cine para usted a estas alturas de su carrera?
Who asked this question? ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿Quién ha hecho la pregunta? Oh, hola. Es difícil porque la voz era de un hombre en mi oído, así que... Bueno, no lo sé. No son una cuestión religiosa para mí. No podría decir esto. Pero intento hacerlo mejor para que sean entretenidas y no demasiado tontas. Y esto es todo, en resumidas cuentas. Yo creo que son un entretenimiento. Enhorabuena, señor Grant. Buenas tardes. Enhorabuena por su trabajo. La película presta mucha atención a expresiones faciales. Cuéntanos la verdad. ¿Cuántas veces Meryl Simon y yo habéis reído o habéis intentado no reíros durante el rodaje? Bastante, la verdad es. Yo personalmente siempre he tenido un problema a la hora de reírme cuando interpreto. Por eso he tenido que dejar de hacer obras de teatro en el teatro, porque si he hecho algo divertido y se reía el público, yo también me reía porque me sentía muy feliz. Así que siempre ha sido un problema para mí. Y eso ciertamente ha sido el caso también en el rodaje de esta película. De Brasil, señor Grant, yo creo que es una buena interpretación que merece el Oscar en esta película. Es un excelente trabajo. ¿Nos podía decir unas cuantas palabras acerca de cómo has trabajado tu proceso a la hora de trabajar con el señor Stephen Frears? Bueno, es usted muy amable. Y Stephen Frears, yo le conocía ya a Stephen socialmente, a nivel social y a través del nuevo mundo de la política que desempeñó ahora en Londres, pero no le conocía como director hasta esta película. Y fue una sorpresa porque realmente no habla demasiado. Es como Woody Allen en ese aspecto. ¿Y quién más no hablaba? Otro director con el que trabajé que era totalmente silencioso. Se me ha olvidado el nombre, pero el señor Frears, sí. Fue a mi primera reunión con él acerca de la película. Tuve 20 películas inteligentes acerca del guión y cada pregunta que me hacía, yo qué sé, yo no tengo ni idea. Y dije, bueno, quizás esto sea fuera actuando. No, ese es su método, me he dado cuenta. Deja que las cosas sucedan en el rodaje. Robert Gurvis de Estonia. Acabo de venir de la calle. Había muchas jóvenes. Pensaban que, ¿cuándo llega el señor Grant? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Cómo te sientes estás tantos años siguiendo siendo un gran actor y siguiendo siendo un símbolo sexual o un sex symbol? No creo que ya para las jóvenes soy un sex symbol, creo que soy una curiosidad, y eso es todo.
¿Qué tal? Gonzalo Hurtado, de Perú. Una curiosidad, los personajes que interpretan esa película, tanto Meryl Streep como usted, son personajes que existieron realmente y que están contados en un tono de comedia muy bueno que encontró el señor Stephen Frears. Sin embargo, ¿qué tanto se parece la interpretación que usted nos brindó al personaje real de St. Clair?
Bueno, pregunta interesantísima. Investigué mucho en esta película, más de lo que normalmente hago en cualquier otra película, en parte porque tenía tanto miedo al señor Frears y a la Meryl Streep. Pensé que la investigación, documentarme, me ayudaría a nivel de nervios, pero pensé mucho acerca del personaje real, es decir, sobre St. Clair Bayfield, el personaje real. Es una elección difícil si vas a interpretar el hombre real o vas a interpretar una versión en ficción. Y bueno, dividí la diferencia. Había varias cosas importantes del hombre real que sí aprendí y que me ayudó muchísimo. Fui a Nueva York y leí sus diarios y cartas que se han conservado. Y lo que me sorprendió más que nada fue que durante su vida y hasta después de la muerte de Florence, seguía siendo un mal actor sin trabajo, escribiendo cartas a las personas, a la gente, para intentar conseguir, aunque sea un pequeño papel en una obra de teatro. Y eso fue una clave para mí en mi interpretación, porque yo quería que la gente supiera que bajo de este tipo, con este exterior tan bien vestido y tan guapo, había un actor trágico sin trabajo por debajo. Hola, enhorabuena por su película, me ha gustado muchísimo y me gustaría saber, ¿estás de acuerdo con la decisión de personaje de mantener la verdad, guardar la verdad a su mujer para protegerla? Sí. Estoy de acuerdo con Bayfield, la decisión de Bayfield, aunque es curioso, justo en el último momento de la película, cuando ella le dice, todo el mundo se estaba riendo de mí, ¿no es cierto? Bayfield no lo niega. Y yo creo que es importante, es un momento de verdad. Yo no me estaba riendo de ti, pero no niega el hecho de que los demás estaban riéndose de ella. Y yo pensaba que ese momento fue un momento muy encantador, de mucho amor. Yo no creo mucho demasiado en la real. Es importante para mí mentir todo el rato, especialmente en cuanto a las interpretaciones. Si las personas me llegan a ver en una película y me dicen luego, ¿te importa que sea franco? Y digo, sí, me importa que seas franco y honesto conmigo. Sí, realmente me preocupa.
Mr. Grant, yo quería preguntarle por su idea, que es una idea que se repite en la película, que sobre la falsedad, lo fake. Vivimos en un momento en el cual pues, hay muchas cosas que no parecen auténticas, no parecen reales, y bueno, en la película se habla mucho de la autenticidad y quería saber su opinión al respecto. Y también, una segunda pregunta, ¿qué le parece o qué le ha parecido lo que ha sucedido en su país, en el Reino Unido, con respecto al Brexit? Muchas gracias.
Yo creo que todo el tema de que las quesas sean auténticas es muy interesante. Hay un excelente libro, no sé si conoce, probablemente lo sepa, de Lionel Trilling, que se llama La sinceridad y la autenticidad. Y habla de cómo la sinceridad puede ser, bueno, sobrevalorada. Puede ser algo que algunas culturas la usan como la virtud más importante, pero puede convertirse en algo falso y aburrido al final. Yo creo que es muy posible que se sea totalmente falso y mentiroso y seguir siendo auténtico. Yo creo que los seres humanos son muy buenos a la hora de saber y adivinar lo que es falso, y eso es muy una gran atracción para los seres humanos, aunque la sinceridad determinada puede ser repelente. Brexit, no, de eso me agota. No voy a hablar del Brexit. Hola, de nuevo. Creo desde 4 bodas y un funeral, eres el héroe más el romántico más importante que conocemos en los últimos 20 o 22 años. ¿Puedes decirnos qué es la importancia de ser un héroe, un galán romántico en el cine de hoy en día? No creo que exista ninguna importancia de ser. Yo acabé interpretando ese papel en varias películas por equivocación más que por diseño. Es decir, yo estaba esperando un buen guión y de repente, pues los buenos guiones que me alcanzaron o me llegaron eran comedias románticas y eso es lo que acabé interpretando. Y no es tan fácil, dicho sea de paso. Es más divertido y más fácil interpretar papeles y tipos malos, es decir, interpretar el héroe, el galán romántico. Es muy difícil ser aburrido y maleducado, y no estoy seguro que siempre haya tenido el éxito a la hora de interpretar estos papeles.
Buenas tardes.
Hello.
Hace 6 meses he visto otra versión de la película del personaje de Clarence, quizá más oscura, esta de ustedes más popular, pero ¿qué ocurre? ¿Que ya no hay guionistas en el cine que tengan que buscar historias si se repiten en el mismo año? Y segundo, me gustaría saber su opinión, si se siente defraudado, ahora la estrenan, no estar en la tercera parte de Bridget Jones.
La primera pregunta. Bueno, no sabíamos que existía otra versión francesa de la película. Yo solamente lo descubrí después de acabar de rodar la película. Y no la he visto aún, pero he oído que es excelente. Pero es curioso que cuán a menudo en mi vida, si haces una película acerca de un tema, puedes garantizar que otra persona está rodando una película similar a la vez. No sé por qué sucede esto. Es como los autobuses, esperas uno durante mucho tiempo y luego aparecen dos a la vez, ¿no? No es cierto en la parada de autobuses. Y Bridget Jones, bueno, sí me pidieron que participara en la tercera parte muchísimas, muchísimas veces y trabajé con ellos en el guión, que fue muy prometedor, pero nunca podía hacer que mi personaje funcionara en esa historia de la tercera parte. Al final dije, bueno, yo creo que es mejor que lo hagáis con otro actor. Hola, aquí. Hola.
Una vez que uno ha interpretado a un actor malo en El Paro, ¿se ha preguntado alguna vez qué habría hecho usted si se queda en El Paro? No por ser malo, pero no tiene trabajo. Imagínese que en su país hay un 70% de actores en el paro. ¿Se enrollaría con una señora mayor y rica para salvar el...? ¿O seguiría un poco su instinto y moriría tratando de hacer Hamlet? Gracias.
The elderly rich. Sí, la señora rica mayor, sí. Eso va a ser.
Quería preguntar por un lado si estoy por aquí. Hola. Le quería preguntar, ha trabajado con Meryl Streep, que tiene ya el premio de Donostia, si algún día le haría ilusión o le gustaría poder recibir él ese premio. Y luego le quería pedir un favor, y es que esta noche voy a estar en la alfombra roja en directo cuando él pase, y le voy a pedir el favor de que por favor se pare con nosotros para saludarnos y decirnos hola. Muchas gracias.
Voy a parar, por supuesto. Tengo que a ver, ¿qué aspecto tienes primero? A ver. Estas son, a ver, ah, vale, ya te pillo, ya sé quién eres, vale. Son graduadas las gafas, aunque son de sol. Vine a este festival antes, no sé si sabes, en los años 80, a finales, pero estaría muy borracho porque no recuerdo absolutamente nada de esa visita, aparte que la película que se llama Remando al Viento, y creo que el director, Gonzalo Suárez, creo que ganó una concha, pero no me acuerdo qué color tenía la concha que ganó.
¿Puede ampliar un poco cómo se trabaja con grande, con Meryl Streep, y si su sentido del humor es parecido al suyo, ¿no? ¿No? Me parece que Meryl Streep también tiene mucho sentido del humor, ¿no?
Sí. Es increíblemente inteligente. Y un genio. Hay que recordar que es un genio. Trabajar con ella, que, bueno, en principal, era muy intimidador porque es tan buena. Aparecer a trabajar por la mañana y tener que, bueno, interpretar escenas, bueno, digamos, emocionales con una mujer que ha recibido 19 nominaciones para el Oscar, sobre todo para un hombre que viene de comedias románticas. He tenido que trabajar todo lo más, muy duro en esto. He tenido todas cosas que nunca había hecho antes. Investigar el papel, como he explicado antes. Y también hice esfuerzos también para hacer lo que los hacen los actores americanos y convertirse emocionalmente vinculado con el actor, y con cascos llevaba todo el día escuchando música relevante para hacerme con el personaje. La industria británica siempre ha estado en primera fila, pero ahora especialmente en Europa, y tú eres la estrella romántica más importante del mundo. ¿Dónde ves que la industria británica, hacia dónde se va desde tu punto de vista como actor y como actor romántico que has interpretado muchos papeles? ¿Y qué te gustaría interpretar a partir de ahora? Bueno, nunca sé la respuesta a esa pregunta porque espero a ver lo que me llega a modo de guión. Voy a realizar, bueno, voy a interpretar un papel en un Paddington, no sé si ha visto Paddington, pero en realizar otra película, Paddington, y voy a interpretar un papel en esa película, una película para niños. ¿Por qué? Porque tengo centenares de niños y hijos y tengo que mantenerles entretenidos. Pero en cuanto al cine, realmente no sé lo que está pasando con el cine británico. Bueno, no es exactamente la misma industria que cuando yo interpreté Remando al viento. Me parece que el cine se ha convertido algo como la televisión, y la televisión se ha convertido en algo parecido a la pantalla. Las pantallas son más pequeñas en el cine, y las pantallas en tu casa, las pantallas son cada vez más grandes. Así que algunas de las cosas que me encantaba acerca del cine, es decir, el tamaño, el glamour, quizás no son lo mismo que fueron hace 20 o 30 años. Y hay muchas personas que me dicen, bueno, Hugh, pero todos los mejores guiones ahora aparecen en la televisión. ¿Por qué no interpretas un papel en la televisión? Pero no tengo muchas ganas, no puedo hacer el esfuerzo. Me gusta agarrarme a la idea del cine glamuroso de antaño. Has trabajado con algunos de los mejores, Woody Allen, Roman Polanski, etc. Y el señor Frias, Stephen Frias. ¿Qué has aprendido del cine y de la vida de estos directores? Yo creo que Woody Allen, pienso, no aprendí cuando trabajé con él, pero es una de las frases que utiliza. Es decir, el 98% del éxito es aparecer en el plató. Y eso se lo enseñaré a mis hijos. Tienes que hacerlo, punto. En vez de hablar acerca de la cuestión. Ahí tienes un hombre que no sé cuántos años, 50 años, ha hecho una película al año. Y ha rodado una película al año. Y yo creo que esto lo he aprendido de él. Aparece y hazlo. Y con Polanski, por ejemplo, aprendí. Fue el primer director con el que trabajé donde realmente me di cuenta el poder que tiene el cine como una cosa diferente y más grande que la televisión. La manera, si lees su autobiografía, habla de ir a la escuela de cine en Lodz, creo que, si no recuerdo mal, donde ni siquiera les permitían, cuando él asistía allí, utilizar películas de 16 milímetros, tenían que trabajar en 35 milímetros y pensar en lo más grande, es decir, en mayor escala. Ahí es donde vi la gran diferencia entre el cine y la televisión. Y como le he dicho a la señorita allí, no estoy no soy muy adicto a esta diferencia. Me gusta, tiene una cosa especial, tiene una magia especial y algo romántico especial que hasta la mejor televisión de hoy en día, hay excelentes programas de televisión, pero nunca se puede asemejar, digamos, al encanto del cine.
En sus películas podría parecer que hay una filosofía de vida, hay una forma de ver el mundo por parte de Hugh Grant que se parece transmitir en la forma el sentido del humor, un cierto distanciamiento. ¿Es real esto? Es decir, ¿hay parte de la filosofía Hugh Grant que se queda en sus papeles o es solo una percepción por parte del espectador?
No estoy seguro que entienda tu pregunta al 100%, pero no creo que lo que ves es particularmente sea yo o ni siquiera sea particularmente la película que interpreto. Lo que ves es una actitud británica hacia la vida, es decir, cada cultura prioriza diferentes cosas. Los franceses priorizan la cocina y el sexo. Los británicos tienen esto como su menor, más baja prioridad. Pero sí priorizamos bromas y chistes. Y yo creo que no sé cómo ha sucedido esto, pero las cosas son así. He trabajado con... ¿Qué tal trabajar con Simon? Bueno, brillante, por supuesto. Su trabajo, la verdad es que cuando se unió al reparto, dije, bueno, aquí hay un joven que nunca ha hecho una película antes. Y estaba un poco, bueno, hice como de padre y luego condescendiente con él. Y es la más grande estrella de televisión en América y probablemente la persona más rica que jamás he conocido, porque ese programa, no sé si lo veis aquí en España, pero ese programa, ¿cómo se llama? Big Bang Theory. Es enorme en los Estados Unidos. Así que, bueno, estaba tratando con un experto y es un experto. Es genial a nivel cómico. ¿Tienes planes de dirigir alguna vez? Y la segunda pregunta. Yo creo que Notting Hill es la película, la comedia romántica favorita de todo el mundo, una de las favoritas. ¿Podrías decir unas cuantas palabras de esto? Y en Brasil, por ejemplo, todo el mundo se ve esta película en la televisión todos los días. ¿Y dónde gano yo y mi dinero de copyright? ¿Dónde está? ¿Derechos de autor? Eso me parece fantástico, que se vea, bueno, todos los días. ¿Qué te puedo contar acerca de Notting Hill? Realmente no sé, pero yo supe cuando vi la premisa de esta película, sobre esta película, un vendedor de una librería que se enamora con una estrella del mundo, o estrella de cine, archiconocida del mundo. No es, bueno, eso va a funcionar. Yo pensé que iba a funcionar cuando escuché eso en el guión. Esta fue la primera cosa. Y luego cuando escuché Charles Andrevor cantando She... Y pusieron un poco del metraje durante el rodaje. Lo tenía ciencia cierta que íbamos a tener un gran éxito. Era demasiado romántica. Y eso es lo que pienso yo sobre Notting Hill. Realmente no recuerdo tu primera pregunta. Ah, dirigir. Bueno, llevo 30 años diciéndolo y no, nunca me ha llegado el momento. Y se está acabando el tiempo. Me estoy haciendo viejo, pero nunca se sabe.
¿Preguntas más?
Que no le hemos preguntado si le gusta la ópera.
Me encanta los grandes éxitos, es decir, esa compilación de CDs de las mejores arias, por ejemplo. No me gusta lo que está en medio a veces, es decir, yo he asistido a una ópera, llevé a mi padre, que ya es mayor, y su secretaria jubilada, que queríamos darle un regalo para ver que hubiera, a ver Don Giovanni, y lo odiamos absolutamente los tres. Hola. Ha mencionado que Notting Hill, y recuerdo en una de las escenas al principio, hay una escena donde todo va mal. En algunas de estas situaciones ha tenido una experiencia similar en el pasado con todo lo que pasa mal al principio de la película. es decir, que te tropiezas con ella. Ojalá, porque alegraría a los junkets, es decir, el gran desafío en una rueda de prensa es mantenerte, porque despierto, porque la misma pregunta se hace 4 días, una y otra vez en una rueda de prensa. No, no hubo grandes desastres a nivel de rueda de prensa. Muchas gracias, señor Grant.
Thank you. Thanks for coming.
Muchas gracias y gracias por asistir.